Laura Adriana, Laura Daniela, ¿qué dicen los congresistas por el posible cambio, reforma del ICETEX?
Sí, Julio, pues el ministro de Educación, Daniel Rojas, pues reiteró que presentará esta reforma, la cual buscará convertir a la entidad en una banca de primer piso, y pues esto tendría que pasar eventualmente por el Congreso de la República. Por eso saludamos a esta hora a la representante Jennifer Pedraza de Dignidad y Compromiso. Bienvenida a la W.
Hola, muy buenos días. Un saludo para toda la mesa y para la audiencia.
Y pues también nos conectamos con el senador Carlos Alberto Benavides del Pacto Histórico. Bienvenido a la W, senador.
Muy buenos días y un saludo a toda la audiencia de la W. Ya, Jennifer, un abrazo.
Representante Pedraza, pues ha propuesto esta reforma al ICETEX y queremos preguntarle si quizá esto es lo que necesita el país en este momento para solucionarle el problema a estos jóvenes sobre su educación superior.
Mira, lo primero que hay que decir es que yo he estado en las calles marchando del lado del movimiento estudiantil en contra de los abusos que en muchas ocasiones ha cometido el ICETEX por las altísimas tasas de interés, y por eso es que el movimiento estudiantil siempre ha luchado porque haya una reforma del ICETEX, no para eliminarlo, porque entendemos que la crisis de las universidades públicas lleva 3 décadas que acumulan un déficit billonario y que de ninguna manera tienen cómo admitir a toda la juventud que hoy está o en el sistema de educación o toda la que se queda por fuera porque no consigue un cupo. Así que sí se requiere una reforma al ICETEX, pero lo que plantea el gobierno me parece que es muy improvisado y, para responder tu pregunta, no resuelve los problemas de los jóvenes a quienes hoy les han anunciado que no les van a girar la plata del crédito de la matrícula después de que ya les hubieran dicho que tenían acceso a un crédito educativo. Es que el problema de este gobierno es que llegó diciendo que le iba a condonar los créditos a los estudiantes del pasado, que hoy tenían esas deudas encima, cosa que no ha hecho. Llegó y en este gobierno no han atendido ni siquiera a los que pidieron las deudas y ahora prometen que le van a resolver el problema a los estudiantes del futuro. Y ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. La verdad es que yo no veo que eso realmente se vaya a concretar en un proyecto de ley, además que tenga viabilidad en el Congreso, si se va a radicar en el 2025. Creo que más bien es un globo o una noticia que está lanzando el ministro de Educación, pero ¿dónde están los documentos que lo sustentan, el análisis técnico? ¿Qué va a pasar con la cartera que hoy tiene el ICETEX? Allí creo que hay un gran vacío en la propuesta que hace el gobierno nacional.
Sí, senador Benavides, pues se ha hablado mucho de una reforma al ICETEX en diversas ocasiones, pero ¿no cree que quizá en este momento el verdadero problema pues es solucionar la incertidumbre para esos 200,000 jóvenes a los que no se les ha girado los dineros para las matrículas y para la convocatoria para el semestre de 2025, en vez de quizá pues estar hablando de una reforma? No sé si cree también que esto pueda solucionarle el problema a estos jóvenes sobre su educación superior.
Ya. Situación que tiene que ver justamente con haber hecho de la educación no un derecho, sino un servicio que se pagaría a partir de como la gente, y el neoliberalismo, digamos, quizás se puede entender muy bien desde allí, lo que implica entender la educación como una simple mercancía de mercado, y eso es algo que hemos vivido los últimos 40 años. Eso no podemos perderlo de perspectiva. Estos 34 años, digamos, no podemos perderlo de perspectiva. Una y otra vez, yo he hecho parte también como líder de movimiento estudiantil, de reivindicaciones justamente para que se restaure el derecho. Una y otra vez hay unas movilizaciones y demás. Pero, por otro lado, yo también he vivido como docente pues el sufrimiento de estudiantes y la incapacidad de ellos para poder pagar en términos concretos esta serie de créditos, y esa situación pues ha empeorado con el tiempo de una manera también muy muy difícil. Ahora bien, ¿qué ocurre este año? En primer lugar, como se sabe, el Congreso no votó por el presupuesto del año 2025. Estamos esperando que se apruebe la ley de financiamiento que permitirá tener 12 billones, y sin esos 12 billones, una serie de sectores que dependen justamente de giros de hacienda, como en este caso, este giro de 1 billón, si no estoy mal, para las matrículas del 2025, pues está en una serie de dificultades muy grandes por esa razón, ¿cierto? Se está esperando esa ley de financiamiento, problemas con el recaudo también. Lastimosamente, la reforma tributaria que se votó en el primer semestre, del segundo semestre del 92, el 22, el primer semestre de este gobierno, pues fue tumbada casi en la mitad. Y tenemos una situación de liquidez concreta y real en la Hacienda, Eso es algo específico. Nosotros hemos enviado derechos de petición desde la semana pasada también para que se aclare la situación, porque pensamos, como defensores de la educación, obviamente, que es fundamental que ese presupuesto quede claro. Entonces, esta ley no creo que sea un tiro al aire o por echar globos, sino pues por enfrentar una situación concreta. Estamos esperando que el ministro durante esta semana profundice su propuesta, pero sí pensamos que es fundamental reformar el ICETEX también.
Sí, representante Pedraza, usted mencionaba hace unos instantes que el verdadero problema en este momento pues son esos estudiantes que no tienen cómo continuar con sus estudios porque el ICETEX no les define la situación. Y luego escuchábamos también al ministro Bonilla diciendo que la plata sí estaba, pero que el Ministerio de Educación define las prioridades. ¿Usted cree que el ministro pues, de Educación no tiene como prioridad en este momento el ICETEX y, como están diciendo algunas fuentes, quiere marchitar la entidad?
Lo que está haciendo el ministro Bonilla no solamente está pasando con el ICETEX, esto está pasando incluso con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nosotros tenemos una respuesta, un derecho de petición en el marco de un debate de control político, en donde el Ministerio de Ciencias dice es que el Ministerio de Hacienda no nos está girando la plata. O sea, yo creo que lo que está pasando es que el Ministerio de Hacienda presenta presupuestos inflados, que el Congreso de la República ha sido muy crítico de ese fenómeno, infla el recaudo esperado y a mitad de año, cuando se da cuenta de que esos recursos no existen, empieza a recortar la ejecución y a recortar el gasto de gobierno vía no girarle el PAC a cada uno de los ministerios. Y creo que esto puede ir por ese lado. ¿Qué pasa? El ministro Daniel Rojas ha dicho que él, básicamente lo que yo interpreto de ese trino, porque aquí estamos debatiendo sobre un trino, no existe ni siquiera un documento formal de un proyecto de ley ni un ejemplo internacional que nos hayan citado para poder dar un debate mucho más riguroso. Lo que él plantea, o lo que yo intuyo, es que se plantea eliminar el ICETEX como un banco que ofrezca crédito educativo. Y este es un debate importante porque el movimiento estudiantil ha dicho desde siempre hay que reformar el ICETEX, no puede seguir cobrando tasas de interés sobre interés. Estamos hablando de un derecho como lo es la educación, y en ese sentido las condiciones del crédito deben ser mucho mejores que cualquier otro sector. Incluso el movimiento estudiantil presentó un proyecto de ley para reformar el ICETEX en el 2021. En ninguna medida se planteaba allí, por ejemplo, eliminarlo. ¿Por qué? Porque hoy no tenemos cómo atender a toda esa juventud que busca acceder a la educación pública, y las universidades están en una crisis que este gobierno, yo tengo que decirlo acá en los micrófonos, no ha resuelto. La Universidad de Antioquia está marchando porque no tiene plata para llegar a diciembre y han anunciado como 3 veces que les van a girar la plata. Están ahí tirándose la pelota con el gobernador y el alcalde de Antioquia y de Medellín. La Universidad del Valle tiene un déficit tremendo para este año por las finanzas del hospital universitario. Y nada que reforman la ley 30 en los artículos 86 y 87, que son los que definen la plata para las universidades públicas. Entonces, si el ICETEX no va a ser la prioridad, yo también creo que el ICETEX no debería ser el único instrumento ni el principal instrumento para acceder a la educación, y que la gente que quiera estudiar debe tener la opción siempre de poder estudiar en una universidad pública, y si no quiere, tener el crédito como una alternativa, como una opción, pero no como la única alternativa para estudiar, que hay que decir que sí es la realidad en la que muchos jóvenes están, que no consiguen un cupo en una universidad pública y entonces tienen que endeudarse. Por eso hay que fortalecer las universidades públicas, pero esto no implica necesariamente acabar el ICETEX, porque no vamos a tener una cobertura plena en las universidades públicas durante muchas décadas por la crisis a la que las han sometido. Y aunque tuviéramos cobertura en las universidades públicas, puede que haya personas que quieran estudiar una carrera que solo se oferte en una universidad privada, y tienen el derecho de hacerlo, y el Estado colombiano la responsabilidad de apoyarles, porque es que, como decimos que la educación es un derecho, es porque no se beneficia solamente quien estudia, sino que toda la sociedad se beneficia de que tengamos más profesionales. Entonces yo creo que hay que poner la lupa primero pidiéndole al Ministerio de Educación que le resuelva a los estudiantes que hoy están en el limbo. Es que nunca el movimiento estudiantil ha luchado porque dejen botados a los estudiantes que ya accedieron a una universidad y a los que ya le dijeron que iban a tener un crédito. Incluso en el debate de Ser Pilo Paga, recuerdo muy bien que aunque fuimos muy críticos de ese programa, nunca propusimos que dejaran botados a los pilos. Siempre propusimos que había que ellos debían terminar sus programas y que además debían condonarles las deudas. Promesa que hizo el gobierno en campaña y que no ha cumplido. Entonces a mí que no vengan a embolatarme ni a embolatar las voces de la juventud diciéndoles que no, que ahora sí, un año antes de acabarse el gobierno, van a radicar una reforma cuando ni siquiera han condonado los créditos del ICETEX que habían prometido, ni siquiera han reformado la ley 30 para financiar dignamente las universidades públicas. yo diría que lo que pasa es que en este gobierno la educación no es una prioridad, así tenga más recursos. Tiene más recursos, es verdad, pero ¿qué transformaciones estructurales se están haciendo? De manera que no tengamos que estar cada 4 años marchando para ver si por favor no cierran o no quiebran nuestras universidades públicas.
Está claro que la universidad pública no tiene la capacidad de absorber todos las necesidades de los estudiantes en Colombia. La universidad privada es la que entra a solucionar ese problema. De manera que, representante Benavides, ¿de dónde sale la plata para el ICETEX si no es con intereses?
Lo que ha ocurrido es justo pues lo contrario. Aquí hubo una política de fortalecer la universidad privada sobre la universidad pública y prácticamente lo que no alcanzaba, porque ya no le daba los réditos necesarios a la universidad privada, pues que lo solvente la universidad pública. Ha sido lo contrario. Lo que este gobierno ha hecho, y desde el Congreso hemos apoyado varias iniciativas al respecto, es en primer lugar, por ejemplo, ir hacia la matrícula cero en la universidad pública, financiar la universidad pública sobre la universidad privada con los dineros públicos, que los dineros públicos vayan a financiar a la universidad pública. ¿Qué se necesita para ello? Ampliar infraestructura regional. Hay una serie de proyectos en desarrollo en el Chocó, en el Catatumbo, en Nariño, en Cauca, para ampliar la infraestructura para que eso permita también tener mayor cobertura para las universidades. Y ese fortalecimiento de lo público que fue abandonado en el país es el que nos permitirá justamente que la mayoría de los estudiantes accedan a las universidades públicas y no tengan problemas de matrícula. Vayamos hacia la matrícula cero como ya se ha legislado. Creo que ha ocurrido lo contrario. Aquí se ha financiado con dineros públicos muchas veces, ya como lo decía la representante Pedraza, en el gobierno anterior hubo ya un caso, ¿no?, de ese financiamiento. Ahora, el problema del ICETEX tiene que ver con ese proceso acumulado. La propuesta por ahora en borrador, no la conocemos en concreto, del gobierno dice, miren, ya el ICETEX pertenece al sistema financiero. Ustedes mismos han anunciado la noticia, y todo el responsable es el Ministerio de Hacienda, es vigilado por la Superintendencia Financiera. Pues no es que no lo acabemos, pero generemos una propuesta financiera que permita también que la empresa privada también aporte, y no sean solo dineros públicos, aporte el fondo del ICETEX, que se dirige a préstamos para solventar sobre todo la matrícula de las universidades privadas. Ahí hay una discusión, conversación. Aquí tampoco se trata de anular el papel que cumplen las universidades privadas, sino justamente generar un sistema de educación superior que tenga financiamiento, tanto para las universidades privadas, pero que sobre todo tenga el financiamiento público, el dinero público se dirija a ampliar la infraestructura, la cobertura y la calidad de las universidades públicas.
Sí, representante Jennifer, usted lo mencionaba ahora y decía algo respecto al tema de las condonaciones. Yo ahí tengo una gran duda, y es que no me queda claro, porque hace algunos meses he venido recibiendo comunicados de condonaciones y procesos que se venían haciendo para los estudiantes precisamente que tenían estas deudas con ICETEX. ¿Esas condonaciones se hicieron al menos de forma parcial? ¿De alguna forma se les ayuda a solventar esas deudas a los estudiantes?
Mira, lo que pasa es que la promesa del presidente en campaña, como muchas de las promesas que hizo, como hacer el tren de Buenaventura a Barranquilla, pues en general planteó una condonación de la mayoría de los estudiantes que habían estado endeudados con el ICETEX. Y esto efectivamente no ha pasado. Las líneas de mayor cobertura que tienen el ICETEX son las líneas Access o las líneas Tú Eliges. Quizás tuve la oportunidad de conocer una condonación a un beneficiario de Serpilo Paga, si no estoy mal. Pero en la mayoría de los usuarios del ICETEX, que son quienes han tenido acceso a la educación a través de estas líneas de Access o Tú Eliges, no han tenido condonación, y no solamente eso, sino que en los últimos 4 años, desde el gobierno anterior, las tasas de interés han estado realmente impagables porque incluyen la inflación y porque en general el problema estructural del ICETEX es la fuente de financiación. En la pregunta anterior el doctor Casas hablaba de eso. ¿Cómo se financia el ICETEX? Hasta el día de hoy, las principales líneas de endeudamiento del ICETEX se han venido financiando con créditos del Banco Mundial, que son en dólares y que tienen unas tasas de interés que realmente son altas. Entonces, el ICETEX lo que hace es ir a pedir un crédito en el Banco Mundial que es en dólares, que paga TRM, que paga tasa de interés LIBOR más 0.7 o 1%, y después lo que hace es prestarle esa plata a los estudiantes. Entonces, claramente que termina descargando esas tasas de interés que pagan el exterior sobre las familias colombianas. Así que aquí el debate, a mi parecer, es sobre el fondeo del ICETEX. Si el ministro está diciendo que el ICETEX no va a recibir recursos del Estado y que no va a servir para ofrecer créditos educativos, pues desde mi perspectiva aquí sí hay una apuesta por cambiar, mejor dicho, no es cambiar la naturaleza, sino que creo que sí hay una apuesta por eliminar esta entidad como la conocemos al día de hoy. Y claro que yo no quiero que la juventud tenga que endeudarse para estudiar, que claro que no quiero que esa sea la única alternativa que tengan los jóvenes, que es lo que pasa al día de hoy. Pero el problema es que no tenemos hoy ni cómo atenderles en la educación pública y no han cambiado la ley. Es que eso es muy importante. Lo que dice el senador Benavides, yo lo reconozco, senador, que ustedes sí, que ustedes han aumentado el presupuesto de las universidades públicas en los 2 años pasados, es verdad, pero el gobierno prometió 500.000 nuevos cupos en educación superior pública. Y obviamente que las universidades no tienen cómo atender esos cupos porque es que los edificios que tienen hoy se están cayendo. Ustedes vieron los videos del Instituto de Ciencias Naturales cada vez que llueve en Bogotá, inundándose todas las muestras y una de las colecciones más importantes que tiene América Latina. Es decir, no solamente que los edificios que haya sean insuficientes, sino que se están cayendo hoy y que cada presupuesto general nos toca pelear para ver si por favor van a sacar más presupuesto. Entonces que digan que lo que van a hacer, que lo primero que van a hacer es eliminar el ICETEX cuando ni siquiera han cambiado la ley 30 para que las universidades públicas tengan un presupuesto asegurado en los años que vienen, pues a mí me parece que eso lo que va a hacer es ir en detrimento de la voluntad de la juventud de educarse.
Senadora Benavides, dice usted, como también lo expresó aquí en la W Radio el ministro de Educación, que en buena medida la crisis hoy con los estudiantes del ICETEX se debe a que no se ha aprobado parte del presupuesto, que para algunos está desfinanciado. La famosa ley de financiamiento que permitiría tapar el hueco con 12 billones de pesos adicionales al presupuesto nacional. Pero tirarle la pelota ahora a los congresistas, ¿no es una especie de presión y chantaje?
No, yo no lo veo como, mira, hay varias cosas allí. Leyes de financiamiento se han aprobado y ustedes lo conocen bien en gobiernos anteriores. Nosotros somos un país que tiene una serie de dificultades que tienen que ver justamente con el recaudo, hay que decirlo. No se logró mejorar como esperábamos nosotros ese recaudo, nosotros tampoco, en eso también hemos sido críticos, pero también en general todo el sistema tributario pues tiene una serie de dificultades que se conoce. Por otro lado, haber situado una serie de inversiones claves en regiones específicas, priorizado el Chocó, priorizado el hambre de la Guajira, la situación en la costa pacífico caucana nariñense, etcétera, pues también generó cambios alrededor de esos presupuestos de inversión. Yo no lo veo como un chantaje, hace parte de una propuesta global. Yo he sido de los que ha dicho que hay que reformar la ley 30 en su integralidad, y Jennifer lo conoce. O sea, al fin se optó por reformar los dos artículos que tienen que ver justo con lo que estamos hablando, con la financiación de la educación superior. Lastimosamente, no se trata del gobierno, el gobierno ha hecho lo suyo, pero también están las formas de las mesas directivas, de las comisiones en el Congreso, ¿no?, como agendan y demás. Eso pienso que es lo fundamental, que podamos realmente discutir esa ley de financiamiento. Y el ministro lo que ha hecho es presentar una propuesta en sintonía con el programa de este gobierno, que tiene que ver sobre todo con el fortalecimiento, vuelvo y digo, y la priorización del presupuesto público hacia las universidades públicas. Aquí ha habido, ya también se ha ido cumpliendo, mire, los cupos se han ido aumentando en las regiones específicas en las que he hablado, porque hacia allá se ha definido la prioridad, las infraestructuras y también una serie de condonaciones. Las metas del plan de desarrollo de 500.000 estudiantes, digamos, tienen que ver también con ese proceso. Nosotros hemos sembrado una iniciativa de cambio en la que estamos empeñados, y en los momentos definitivos sabemos también que el Congreso nos ha acompañado, como lo ha hecho ya en la reforma pensional, como lo está haciendo en la Cámara con la reforma laboral, ya lo hizo, y lo está haciendo con la reforma a la salud, porque nuestros propósitos no son propósitos egoístas o de sector, sino son propósitos de nación que se enfrentan a las dificultades financieras de un Estado como el colombiano y a unas dificultades también en los accesos, no solo en las oportunidades a derechos.
Yo quiero, Laura Daniela, abusar de sus invitados para una última pregunta. Doña Jennifer Pedraza, ¿usted qué opina? ¿Que se modifique, como prácticamente está aprobado por el Congreso, el sistema general de participaciones? Es decir, que el dinero ahora vaya a las regiones y allí se maneje a criterio de los gobernantes locales. ¿A usted le gusta esa idea, doña Jennifer?
Julio, la reforma al sistema general de participaciones tiene unas graves falencias. Yo lo he alertado y lo hemos conversado con los maestros de la educación básica y media, porque mi lectura es que, a pesar de que yo estoy de acuerdo con una apuesta de descentralización en términos generales, creo que hay unos puntos que la reforma no reconoce, unas competencias que se han venido descentralizando en el pasado sin acompañarse de recursos, generando un déficit importante en los municipios y en los departamentos. Por ejemplo, los colegios públicos, el 50% de los colegios públicos no tienen agua potable, el 60% no tienen conexión a internet. Entonces, esta reforma debería partir de reconocer esa deuda histórica y debería empezar a saldarla y no ponerle un montón y un montón de responsabilidades nuevas a esos municipios y a esos departamentos, porque mi lectura política es que hay sectores que lo que están haciendo es colgarle y colgarle y colgarle más arandelas y más gastos al sistema general de participaciones, que debería enfocarse principalmente en saneamiento básico, en salud y en educación básica y media, y ahora están queriendo financiar todo.
Entonces, de la misma vuelta. Es decir, doña Jennifer, ¿usted está de acuerdo con el ministro de Hacienda? Que sí, pero que así no.
Creo que deberían, lo primero que debería hacerse es pagar esa deuda y esa brecha, porque de lo contrario aquí vamos a tener departamentos y municipios cargados con un montón de responsabilidades que el gobierno nacional central va a zafar de esas responsabilidades descargándolas en ellos sin los recursos suficientes. Y creo que esta reforma no debería aprobarse de manera express como está ocurriendo, Julio. Ese es el punto central para mí. Es que venía con 4 debates anteriores, pasando agachadita, llega Cristo de ministro del Interior y le mete el acelerador y en 4 debates lo aprueban como si nada. Nosotros presentamos una proposición de aplazamiento y de debate a mayor profundidad, porque lo que está pasando debería tener un mayor sustento académico y mayor sustento técnico con la misión de descentralización, por ejemplo.
¿Usted cree que esta es la columna vertebral de la candidatura presidencial de el ministro Cristo?
¿De Cristo? Claro, sí lo creo.
Claro. Doña Jennifer, muchas gracias. Una feliz mañana.
Gracias a ustedes.
Don Alberto Benavides, ¿y usted qué opina del mismo tema? ¿Usted está de acuerdo con esta modificación?
Yo estoy de acuerdo. Hoy recibe cada 100 pesos, 22 pesos. Tema, nosotros esperamos pues que dentro de 12 años reciba pues 39, es el límite que se le ha puesto ahora. Ahora eso está supeditado a una ley de competencias. Sin esa ley de competencias, se ha dicho, no se pondrá en marcha lo que se está aprobando y vaya a su último debate. Yo hago parte de una región justamente que padece la situación que está actual, de un municipio 6 que padece esa situación. Yo entiendo obviamente las alertas tanto de Planeación Nacional como del Ministerio de Hacienda, pero urge esto. Yo me he reunido con las directivas de FECODE, que estaban también alertas, y ellos ya han apoyado. Nos hemos reunido con la misión de la descentralización, con su director también. Pero sobre todo hay un clamor, yo creo que en el país, alrededor de la descentralización, que esa descentralización no puede ser solamente administrativa. Y bueno, nosotros también tenemos parte de esto también tiene que ver con la necesidad de generar en las regiones reactivaciones económicas que son necesarias, ¿no? O sea, esto no solo se trata de una suerte como de vertir dineros hacia allá, sino también de reconocer las riquezas y demás de las regiones. Nosotros pensamos que hemos vivido una cuadricefalia financiera pues que ha prácticamente erosionado las capacidades de las regiones del país, y eso hay que irlo transformando lentamente, con cuidado. Están una serie de elementos fiscales, pero sin descentralización no hay futuro en Colombia. Pero ahí hay una paradoja, y con esto quiero terminar. La descentralización también implica fortalecer el Estado central, que también ha sido debilitado y cooptado. Entonces allí hay que, la arquitectura del Estado en general debe ser transformada, pero en la iniciativa yo la he acompañado en ese sentido.
Don Alberto Benavides, gracias por atendernos desde el Congreso de la República. Ha sido usted muy amable.